Para poder asimilar de mejor forma nuestro estudio de hoy, es importante definir etimológicamente una palabra que usamos antojadizamente y debemos tener cuidado con ello. Es mejor saber usarla para poder entender lo que esta significa. La palabra es reforma. Deben saber que reforma es una palabra compuesta por el prefijo o raíz re, que significa hacia atrás, y por el sufijo forma, que significa forma o imagen. Así es que, entendiendo esto, podemos escribir un concepto, una definición, y sugerir que reforma es la acción de volver a darle forma a algo. Noten, es algo que ya tuvo forma, pero ahora hay que ir hacia atrás y darle otra forma. ¿Por qué? Porque no nos gusta la que tiene. Probablemente está difusa, probablemente se resquebrajó o simple y sencillamente dejó de gustarnos. Así es que debemos darle una nueva forma. Es importante que supiéramos esto porque el capítulo o los capítulos que hoy vamos a estudiar sobre el resumen de la vida del rey Asa tiene que ver con dos grandes reformas. De hecho, los libros de historia llaman a Asa como un rey bueno. Yo de vez en cuando me confundo y digo, no me parece del todo bueno. Aún mi opinión no importa. Lo que importa es que estoy seguro que quienes escriben eso lo hacen en honor a las dos grandes reformas que este rey promovió. Y si ese es el caso, bueno, hay que aplaudir y yo cierro mi opinión que no es importante porque si estas reformas promovieron 10 años de paz y además un tiempo de prosperidad, y sin dejar de mencionar que el reino casi 37 años, entonces todos tendrán que decir, su opinión, pastor, es necia. En realidad este fue un buen rey. De acuerdo, no quiero cambiar esa opinión, solo es que al final me confunde un poco. Como sea, lo que es punto de honor son esas reformas. Son tres capítulos. Por favor, abran su Biblia en el capítulo 14 del segundo de Crónicas. Claro está que yo no voy a leer tres capítulos ahora. Nada más voy a motivar que hojeen su Biblia en estos tres capítulos para que luego ustedes puedan en casa, versículo por versículo, cotejar todo y seguro el Espíritu Santo les hablará mucho más. El capítulo 14, desde los que tienen bolígrafo, que espero sean todos, desde el verso 1 hasta el verso 8, yo lo encerraría con una llave. Esta es la primera reforma. Capítulo 14, del verso 1 al verso 8. La primera reforma. Luego, desde el versículo 9 hasta el versículo 15, esta es la victoria sobre un ejército etíope, que por cierto, vaya que fue una victoria gloriosa, era un ejército de casi 1 millón de soldados. Esto es algo que se debe gritar. Pero en fin, luego, el capítulo 15 es la segunda reforma, el capítulo entero, la segunda reforma. Y finalmente, el capítulo 16, necedad extrema. Así quise llamarle al último capítulo. Ahora, ¿qué he hecho con esto? Primero, he sugerido una división de los tres capítulos que ustedes deben estudiar en casa. Esta división le va a facilitar sobremanera entender lo que vamos a estudiar hoy. Pero además de eso, le va a identificar en la primera reforma el resultado de esta, la segunda reforma y el resultado de haber olvidado la reforma. Este bosquejo sugerido no es que aparezca en los libros de historia y menos en su Biblia. Este es un bosquejo sugerido por este servidor. Si cualquiera de ustedes quieren tomar uno diferente, en buena hora. Es nada más mi intención de querer facilitarles entender esto. Paréntesis. Todos en la vida, especialmente los mayores, creo que los más jóvenes tal vez no, pero los mayores, 30 años arriba, estoy seguro que son varias las veces en nuestro pasado que quisiéramos borrar esa escena de nuestras vidas. Basta con hacer un poco de memoria y cuando recordamos el error o el horror que hicimos, quisiéramos que la tierra nos tragara ese día. No solo por la triste consecuencia que hemos tenido que soportar desde entonces, sino porque en realidad nos avergüenza. Es algo que quisiéramos olvidar. Pero la cruda y cruel verdad es que eso es imposible. No podemos borrar de nuestra vida nuestro pasado. Y difícilmente vamos a cambiar las consecuencias, pero sí podemos volver a darle forma. Sí podemos reformarlo. Si recuerdan la etimología del término, es volver atrás y darle forma una vez más. ¿Por qué? Porque estaba difuso, porque lo resquebrajamos o porque no nos gustó. Eso es casi como volver al pasado sin volver, y lo que está roto, lo que está resquebrajado, intentar darle una mejor forma. Eso sí podemos hacerlo. Y creo que a esto deberíamos atenderlo todos, porque como ejemplo cito aquel joven que ya está en los 30 años y no ha cumplido ninguna de sus metas. Y no porque no haya tenido recursos. No las ha cumplido simple y sencillamente porque lleva 30 años derrochando su vida. Enredándose en una, en dos, en tres cosas que están arruinando su vida. No forjando, formándola. Y sé que no va a aceptar ante una confrontación pública que eso no lo enorgullece. Bien por usted, nadie lo haría. Pero en el interior de su corazón, usted sabe que han sido torpezas. Usted sabe que si hubiera aprovechado bien esto y esto, usted sabe que si no se hubiera enredado en esto y en esto, su vida estaría cumpliendo sus metas. Bueno, yo no estoy intentando avergonzarle ni intentando recalcar su torpeza. Estoy intentando animarle a prestar atención porque podemos hacer reformas a nuestro error. Usted debería estar atento, o hablo de ese matrimonio mal logrado. Hablo de esa carrera truncada. Hablo de ese negocio que nunca pudo echar a andar. Hablo de 10 ejemplos más en donde podemos hacer reformas a nuestras vidas. Bueno, ese es el punto y el tema de nuestro estudio de hoy. Principios de una reforma. Segundo libro de Crónicas, vamos al capítulo 14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14. ¿Están listos? Segundo libro de Crónicas, capítulo 14, vamos al versículo 2. Vamos a hacer la siguiente dinámica antes de leerlo. Voy a ir leyendo el verso en forma muy lenta. Ustedes van a seguirme y van a señalar si han encontrado una reforma en ese verso. Eso es lo primero. Con su bolígrafo, en un círculo, marcar un principio de reforma. Segunda cosa, van allí sobre ese círculo contextualizar esa reforma. ¿Qué es contextualizar? Es aplicar a nuestra propia historia. Sucedió casi 2500 años atrás, pero hoy día esa misma historia en paralelo yo puedo aplicarla a mi propia vida. Entonces ustedes van a sugerir qué sería aplicar eso a nuestro diario vivir. No estoy sugiriendo ni en broma que sean indiscretos y hablen algo de su propia vida. Digo en términos generales. Vamos entonces a identificar los principios de esta reforma y cómo esos principios pueden aplicarse a nuestro diario vivir. Pregunto, ¿me he dado a entender en lo que vamos a hacer? ¿Sí? ¿Todos amén? Bien, vamos entonces, versículo 2. Hizo lo bueno Asa y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. ¿Qué fue eso? Bueno, quitó los altares del culto extraño, los lugares altos, quebró las imágenes, destruyó los símbolos de acera. Paréntesis. ¿Hay alguna reforma aquí? ¿Sí o no? ¿Sí la hay? Bueno, ¿quién levanta la mano y me dice cuál fue la reforma? A ver, hermano.
Este pueblo quitara prácticamente todas las imágenes del culto del Dios pagano.
Quitó las imágenes que incitaban al pueblo hacia la idolatría. Perfecto. Abolió la idolatría. Claro que esa es una reforma. Ahora pregunto, ¿cuál sería la contextualización a nuestro diario vivir? ¿Nadie? Oh, sí, Julio. Abolir todo aquello que nos incite hacia la idolatría. ¿Qué cosas nos incitan a nosotros hacia la idolatría? Vamos, díganme, ¿qué cosas?
El fútbol.
¿Quién dijo el fútbol? No, si eso es sagrado, ¿cómo no va? Estoy bromeando. Bueno, me imagino que estás diciendo que el fútbol, cuando se convierte en nuestro Dios y en nuestro ídolo, entonces hay que abolirlo. De acuerdo. Es un buen ejemplo. ¿Qué más? Sí, hermano. De la misma forma el trabajo. Si ese se convierte en nuestro ídolo y toma el lugar de Dios, hay que abolirlo. Hermano. El dinero, igual. Bueno, dejémoslo ahí. Ustedes tres, ¿se comprometen a olvidar por completo el fútbol, el trabajo y el dinero? Me pusieron... ¿No, verdad? Ah, entonces, ¿qué hay que hacer? Darle forma. Para que no se convierta en nuestro ídolo. Para que ocupe el lugar que puede tener. Y cuando digo puede tener, es que está bien si lo tomas como un deporte. Que claro que está bien y lo necesitamos como una fuente de vida, el trabajo. ¿Y cómo no vamos a necesitar el dinero? Pero hay que abolir aquello que se convierte en pecado. Bueno, como otros ejemplos dijeron en el primer culto, tendríamos que abolir una lista de contactos en nuestro teléfono de amigos que no hacen más que publicar suciedades y que nos empujan hacia la pornografía. Tendríamos que no volver a visitar a esas personas, sea cual sea su nombre. tendríamos que abolir algunos negocios que en realidad son ilícitos, una larga lista, pero estamos claros. Siguiente verso, el 4. Y mandó Judá que buscase a Jehová, y mandó a Judá, es decir, mandó al pueblo, que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y que pusiese por obra la ley y sus mandamientos. ¿Hay reforma aquí? ¿Sí o no? ¿Cuál es la reforma? Levanten la mano, porfa.
Volver nuevamente a leer la Biblia y estar con Dios.
Ah, entonces son todas reformas en este versículo. En este verso, el hermano sugiere que son dos reformas. La primera, que busquen a Dios. Y la segunda es que guarden sus mandamientos, que guarden la ley. Por supuesto que para guardarla hay que conocerla. Por supuesto que para conocerla hay que estudiarla. Bien, esos son los dos, o las dos reformas en el verso 4. Ahora contextualicémoslo. Buscar a Dios, ¿cómo lo diríamos en nuestros días? ¿Sí, Luis? Leer la palabra, eso estaría en el otro. Eso sería en la segunda reforma, que era poner la obra de la ley y guardar sus mandamientos. Así que ya contextualizamos la segunda. Es leer su palabra y estudiarla. Pero la primera, buscar a Dios. ¿Sí, hermano Sosa?
Volver a la comunión con
Dios. ¿Y cómo vuelvo a la comunión con Dios? Orando. Así es que acá dice que como reforma debo orar al Señor y debo estudiar su palabra. Debo arrepentirme del pecado y debo buscar a Dios, debo... Algunos de ustedes, los más acuciosos, creo que quieren aventajarme y están a punto de decir, ya sabemos por dónde va el pastor. De hecho, sonrían algunos y dicen, sí, ya sé por dónde va, pastor, pero con humildad no se lo voy a decir. De acuerdo. Vayamos pues al siguiente. Versículo 7 ahora. Dijo, por tanto, edifiquemos estas ciudades, cerquémoslas de muros con torres, puertas, barras, y nuestro Jehová, nuestro Dios, nos dará paz por todas partes porque le hemos buscado. Edificaron pues y fueron prosperados. ¿Hay reforma aquí? ¿Cuál es? Perdone, gríteme. Trabajaron, pero la palabra puntual que ocupa, edificaron. Ok, listo, edificaron. Ahora contextualicémoslo a nuestra congregación. ¿Qué sería? ¿Sí, Luis? Servir. Ayudar a edificar las vidas de otros. Ya sabía yo que el pastor iba a terminar en el cuadrilátero del éxito. Bueno, yo no he ido a parar ahí. Es el escritor quien ha llevado nuestra sensatez y nuestra atención a que esos son los principios de una reforma. Buscar a Dios en oración, estudiar su palabra, servirlo y arrepentirnos de nuestros pecados. Por supuesto que todo eso se encierra en congregarnos. Bueno, esa es la primera parte. La tercera, y que no puedo hacer en la misma dinámica, aunque me encantaría, es preguntarles a cada uno de nosotros si nosotros estamos reformando nuestras vidas y estamos cumpliendo cada uno de estos principios, si estamos aboliendo todas aquellas cosas que nos llevan a hacer el mal y que nos han empujado durante todos estos años a derrochar y a desbaratar nuestro tiempo. Les preguntaría si están orando como deben, les preguntaría si están estudiando la Biblia como deben. Tengo permiso de esos dos amigos en decir, uno de ellos me respondió, Carlos, ¿para qué voy a engañarte? Lo cierto es que desde que terminó la cuarentena he bajado la guardia. Estoy atrasado. Me dijo el segundo, mira, encontré tanto desorden en el trabajo, no estoy yendo 8, estoy yendo 10 horas, que lo cierto es que no estoy como debí. Esos son los principios de una reforma. Hasta me pregunté, ¿será que yo estoy mal y estoy poniendo mucha carga? Y en mi afán de que todos estuviéramos en la misma página, ¿debo bajar un poco? O lo cierto es que esas personas que ya no están empujando las reformas de sus vidas, quizá lo único que los empujó fue la crisis. Bueno, no sé, eso es algo que cada quien va a tener que responder. Pero eso fue la primera reforma. Luego, en los siguientes versos del capítulo 14, está el resultado de esa reforma. Prosperidad, 10 años, paz. Tanto así que vino un ejército etíope que sitió a Jerusalén. Vaya que era un ejército poderoso. Les dije ya, 1,000,000 de hombres viniendo desde África hasta el Medio Oriente. Sin duda, su plan era acabar con Tierra Santa. Pero ustedes van a corroborar en casa la manera milagrosa en que Dios los libró. Resultado de una época de reforma. Por supuesto que yo no haría mal si me apropio de esta historia para mi propia vida y con humildad le suplico a Dios, Señor, ¿será que esta reforma puede también privilegiarme en darme un tiempo de bendición hoy por hoy que todo apunta va mal? Vaya que lo necesito. Todos los días escuchamos noticias difíciles. ¿Cómo necesitamos escuchar algo como esto? Pero bien, la segunda reforma va en el capítulo 15. Vamos al verso 2. Capítulo 15, versículo 2. Y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa, todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también les dejará. Paréntesis, ¿hay reforma aquí? ¿Cuál es la reforma? Gríteme. Continuar buscando a Dios. ¿Dónde dice que se habían alejado? Bueno, está cerca. ¿Hay reforma? ¿Cuál, hermano Sosa? Mantenerse. Más que reforma, esto es una severa y grave advertencia. La advertencia es, o te mantienes en la reforma, o yo me salgo y arréglatelas. Esa es la advertencia. Si vos te quedas en la reforma, te bendigo y te sigue yendo como sucedió contra ese ejército. Pero me das la espalda y querés hacer tu voluntad, pues yo me hago a un lado. Eso no es tener a un Dios injusto o tener a un Dios castigador. Eso es tener a un Dios que se porta como un caballero. Porque, ¿qué hace un caballero cuando una persona le da la espalda? Respeta su decisión y se hace a un lado. Si eso es lo que usted y yo pensamos hacer, olvidar la reforma y darle la espalda, no debe sorprendernos entonces que Dios nos dará la espalda. Es una grave y severa advertencia hecha al linaje del Mesías Príncipe. ¿Piensa usted que no aplica a nosotros? Bueno, pero vamos al verso 8. Después de la severa advertencia, en el verso 8, dice: cuando Asa oyó la advertencia, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, al punto que, vea el verso 16, aún Maaca, madre del rey Asa, le depuso su dignidad. Les voy a explicar esto, paren. En casa ustedes van a corroborar. Cuando el rey escuchó la grave advertencia, dijo: no, no pienso dar marcha atrás, sería un necio. Al contrario, voy a intensificar la reforma. Y si hubo lugares que no quité los ídolos, ahora los voy a quitar. Alguno de la corte lo escuchó. Alguno de sus consejeros se acercó y le dijo: rey, cuidado con lo que está diciendo frente a todos. Le dijo: ¿por qué? Porque su abuela es la sacerdotisa de uno de esos dioses paganos. Se llamaba Doña Maaca, hasta el nombre feo. Ahí dice la madre del rey Asa, pero esa es una manera de llamarle a la abuela. Al seguir el árbol genealógico, uno concluye: esta no es la mamá, es la abuela. Y no lo tomen con total certidumbre, pero si lo que estuve leyendo no me equivoqué, parece que está emparentada con Jeroboam incluso. Así es que uno no puede más que decir: ¡ay! Pero bien, esta señora, su dignidad era tener un puesto importante en esa religión. Vaya determinación y reforma del rey en este punto, porque le dijo a la señora: abuelita, lo siento mucho, se hace a un lado, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y acabó con sus ídolos. Bueno, hay que aplaudir la determinación de este hombre. Aquí debo entonces preguntarme: ¿yo tomaré una determinación así en mi vida? Como para decirle a esas amistades: lo siento, no quiero seguir. Como para decirle a esa negociación: no voy a ser parte. Como para decirle a esos programas: se acabó. ¿Tendré esa firmeza? Fue parte de la segunda reforma. Ahora, el verso 17 me deja boquiabierto. Con todo esto, estoy en el capítulo 15. Los lugares altos, ¿qué pasa? No eran quitados de Israel. Aunque sí, el corazón del rey fue perfecto en sus días. Vaya que esta gente era dura de corazón, ¿eh? Sería algo así como decir: ¿será que a nosotros ni siquiera esta pandemia ablandó nuestro corazón? ¿Será que esos 6 meses de incertidumbre, encierro, angustia, no nos hizo reflexionar en nuestro matrimonio que Dios puede estar enfadado con nosotros? ¿No nos hizo reflexionar sobre lo que yo he hecho con mis hijos? ¿No me ha hecho reflexionar en los años que he desperdiciado como joven? Si no ha pasado nada en sus vidas, y con todo lo que este libro nos está diciendo tampoco, tengo que ocupar la misma conclusión. ¡Qué corazón más duro el suyo! Pero en fin, capítulo 16, el capítulo de la necedad. Dice, verso 3, esto lo dice el rey Asa: haya alianza entre tú y yo, haciendo alianza con un rey sirio, como tu papá y el mío lo hicieron. Como si eran ejemplo esos dos. He aquí, yo te he enviado plata y oro. Deshazte de la alianza que tienes con mis hermanos y hacela conmigo. ¿Qué está pasando? Siria está preparando su ejército, ha hecho alianza con el rey de Israel. Déjeme pasar, es más débil el rey del sur. El rey del sur, Asa, saca un montón de tesoros, se los da como botín de guerra y seamos amigos, rompa la alianza que tiene con Israel y hágala conmigo y todos en paz. El rey sirio, que no andaba en busca de poder sino de dinero, dice: listo, amigos. Y si alguno de ustedes está a punto de decir: qué buen negociante es este. Ay, verso 7. En aquel tiempo vino el vidente Hanani al rey de Judá y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no en Jehová tu Dios. Paren aquí. El rey de Siria era una broma en comparación con los etíopes. Si Dios lo libró de los etíopes, ¿cómo no lo iba a librar de los sirios? Pero ahora que ya la reforma dio frutos y él se siente importante y satisfecho, en lugar de consultar a Dios, dice: no en balde soy hombre de negocios. No, si esto basta con mover una o dos piezas. ¿Cómo no se te ocurrió buscar a Dios? Es fácil, habías perdido la reforma y la advertencia te fue hecha. En fin, sigo leyendo. Versículo 10. No, final del 9. Locamente has hecho en esto. El profeta solo le fue a decir: sos un terco. ¿Por qué no le pediste a Dios ayuda? ¿Saben en nuestro español qué significa esto? Anda a pedirle perdón a Dios, has hecho una tontería. Vea la reacción del rey. Verso 10. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó a causa de esto y oprimió a Asa. Vaya. Resultados de olvidar la reforma. Siento un poco de alivio al leer esta historia, porque digo, bueno, ahora sé por qué tanta gente se enoja conmigo. Bendito Dios que no me pueden echar a la cárcel. Porque en total humildad digo que los ejemplos que yo pongo desde el púlpito es parecido al trabajo del rey, del profeta Hanani. Solo están obedeciendo a decir algo que Dios dijo que digan. Pero lamentablemente lo que la gente hace es enfadarse con el predicador y arremeter contra nosotros, al punto de enojarse. Que si pudieran echarnos en la cárcel, algunos lo harían. ¿Sabe hoy día que yo he percibido de algunas personas? no tienen sentimientos de que vaya a parar a la cárcel, pero sí de que mi vida se arruine, de que fracase, de que me enrede en pecados, de que mis decisiones Dios no las respalde y vaya de tumbo en tumbo. Son los deseos de los que están enojados contra el sistema, porque el sistema religioso les dice que están en adulterio y que olvidaron la reforma. Es el enfado que tienen los que no se congregan y nos llaman a nosotros hipócritas porque ellos desobedecen a Dios. Ahora mismo están acostados en un sillón o en su cama escuchando esto, y estoy seguro que están a punto de apagarlo porque dice, ahí va conmigo otra vez. Así que si no lo apagaste, termina de escuchar esto. Te enojas y decís, ¿cómo voy a ir? Que no ve la crisis. Pero si fuiste al súper y pasaste 2 horas ahí, y ahí habían 1000 gentes en aire acondicionado y tocaste todo. Aquí es una hora, solo hay 200 y estamos bien separados todos. No viniste porque no te dio la gana. Y como estoy diciendo esto, ya te enojaste conmigo y me estás deseando que me enferme. Ojalá se enferme ese pastor para que deje de hablar. Ay, como si yo escribí todo esto. Miren el verso 12. En el año 39 de su reinado, Asa, estoy riendo porque el que se enfermó fue Asa. No estoy deseándole eso a nadie, desde luego, pero este se enfermó. Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad, otra vez, mire la tontería. No buscó a Dios, sino a los médicos. Ahora, no interprete de que esto de los médicos es porque fue al Seguro Social o a una clínica. No, en ese entonces y en este punto se está refiriendo que buscó a hechiceros, a brujería. En ese entonces, los médicos era ir al templo, porque muchos de los sacerdotes estaban entrenados como médicos. No solo era la parte espiritual de orar por ellos, sino que también ellos estudiaban lo relacionado a enfermedades. Pero este estaba enojado con el sistema. En realidad estaba enojado con Dios, porque él quería hacer su voluntad, no la determinación de vivir en reforma. ¿Saben? Hay un muy buen predicador que dice que esta es una de las razones por las que él nunca se anima mucho con las reformas, porque él insiste que las reformas, si no siempre, casi siempre están motivadas por interés. Casi siempre están motivadas por necesidad. Casi siempre están motivadas por la angustia. Y que cuando la prosperidad viene, que cuando la angustia desaparece, pues entonces también la reforma desaparece. Y visto desde esta historia, ese predicador tiene la razón. De allí es donde él dice, por eso yo oro por un avivamiento, no por una reforma. Y si alguien pregunta ahora, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, la reforma Su motivo es una conveniencia. El avivamiento, su motivo, es amar a Dios con todo el corazón. Que lo puede haber empujado una necesidad, que lo puede haber empujado una conveniencia, pero lo que cambia es el corazón del hombre o la mujer entregándose totalmente a Dios. Los principios son los mismos, solo que ya no lee la Biblia, ya no ora, ya no sirve, ya no se congrega, por conveniencia. Lo hace por amor, lo hace porque entregó su vida al Señor. Haya crisis o no, vive en esos principios de una reforma y lo convierte en avivamiento y un fuego que no se puede apagar, porque el que lo aviva es el fuego del Espíritu Santo. Pero eso no va a suceder si usted y yo no vivimos esos principios, si usted y yo los olvidamos.